sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el Padre Rafael de Felipe e Isabel Yuste. Este programa fue grabado el 19 de enero de 2016.
Otro martes con todos vosotros y con el deseo grande de que nuestro corazón descanse en el corazón de Dios, en el corazón de Jesús, en el corazón de nuestra Madre, que es la forma de levantar nuestra bandera de la fe. Es la única forma de luchar como soldados de Cristo, como bien decía siempre San Ignacio de Loyola, de abrirnos camino en este mundo en donde parece que las tinieblas quieren esconder y tapar la única verdad, la luz que viene de Cristo, la luz que viene de Dios, que es la única que realmente nos enseña a amarnos los unos a los otros, nos enseña el camino para ir al cielo y para amarnos, y que no haya diferencias, que todos tenemos que estar unidos en aquel que todo lo puede. Aquí estamos, con muchas ganas de que nuestra amistad en Cristo vaya creciendo cada vez más. Bueno, hoy tengo una maravilla, tengo un invitado. Vamos, que eso es una maravilla. Padre Rafael de Felipe.
Buenos días.
Hola, padre diocesano Isabel Yuste, otra maravilla también.
Gracias, Concha, ¿sí? Que es otra maravilla.
Claro.
Y luego tenemos a mi hermana que no quiere hablar, que está de oyente, mi hermana Juana María. Pero bueno, a lo mejor alguna palabra dirá, no lo sé. Bueno, el padre Rafael es sacerdote diocesano, doctor en teología y derecho canónico, juez eclesiástico. Colabora en la parroquia de San Marcos, en la céntrica plaza de España de Madrid. Predica ejercicios y retiros espirituales centrados casi todos en la misericordia. Su apostolado se extiende también en países como Chile, Bolivia, México, Perú. Y otra cosa que voy a decir, que es catalán,
eso
como
sí.
Yo, y español.
Claro que sí.
¿Verdad, padre?
Claro
eso
que sí.
Sí, lo tengo que decir, ¿eh? Además con mucho orgullo.
Ah, claro. Pues yo estoy en minoría, porque soy madrileña.
Bueno, y a mucha honra, ¿no?
Aquí me habéis dejado minoría.
Y a mucha honra.
Padre, pues sí. Le doy la palabra, ¿eh? No quiero quitarle
muy
tiempo
bien.
Porque es una maravilla escucharlo.
Pues la primera cosa que quería decir es que me hace mucha ilusión estar aquí y en esta iglesia también de San Martín.
Claro.
Porque lo que vamos a hablar hoy, pues San Martín sabía mucho de ello. Si os habéis fijado en el retablo que hay presidiendo la iglesia, hay ese gesto tan bonito de misericordia.
Sí.
Y hoy precisamente vamos a hablar de misericordia. San Martín de Tours, obispo de Tours, pero que no era de Tours. No sé si nuestros oyentes saben de dónde era. Pero era de una zona que se llama la Panonia, que está en Hungría. Yo tuve la suerte el año pasado de visitar esa zona y yo tenía mucho interés en conocer dónde nació San Martín, porque como párroco pues he atendido bastantes parroquias que le tienen de patrón. Usted sabe, Concha, que en esa zona del Pirineo, tocando ya a Francia y después también en Francia, hay muchas parroquias que tienen como patrón a San Martín.
Sí.
Y justamente en la zona limítrofe con Francia hay una zona también que se llama Panisars, que fue evangelizada por gente venida de la Panonia, de Hungría. Y allí donde nació San Martín, ahora hay una abadía benedictina impresionante. Impresionante. Es una zona preciosa de Hungría y que pues nos demuestra que para hacer apostolado y para hacer lo que Dios nos pide no hay fronteras.
Claro.
Y que ya en aquel tiempo de San Martín, pues había que moverse allí donde Dios te pedía, pues para hacer esas obras de misericordia que el Señor nos pide a cada uno. Pues yo quería empezar a hablar de la misericordia con unas palabras del Papa Francisco, porque él nada más empezar su ministerio ya nos habló de la misericordia. Que conste que el Papa que más ha hablado de la misericordia ha sido San Juan Pablo II, entre otras cosas porque estuvo muchos años de Papa. Pero era San Juan Pablo II un Papa enamorado de la misericordia.
Sí.
Todo él era misericordia.
Era misericordia. Sí,
pues el Papa Francisco empezó su ministerio, si os acordáis, seguro que todos tenéis esa imagen, en la parroquia que hay en el Vaticano, que se llama Santa Ana. Es la única parroquia que hay dentro del Vaticano. Y él fue a celebrar la Eucaristía allí el domingo y luego salió a saludar a la gente que estaba allí pues esperándole. E hizo una homilía centrada en la misericordia. Dijo que el mensaje más importante del Señor es la misericordia. Y dijo, sí. La misericordia cambia el mundo, hace el mundo menos frío y más justo.
¡Qué bonito!
Y dijo también que el rostro de Dios es el rostro de la misericordia que siempre tiene paciencia.
Qué importante.
Siempre tiene paciencia.
Maravilloso. Repítalo, por favor. ¿La misericordia hace el mundo?
Dice, la misericordia cambia el mundo, hace el mundo menos frío y más justo. El rostro de Dios es el rostro de la misericordia que siempre tiene paciencia. Eso de la paciencia.
Yo lo pido más.
Pues yo recuerdo cuando me ordené de sacerdote, que me dijo un sacerdote que fue el que me llevó al seminario, me dijo, mira, como sacerdote vas a tener que pasar muchas horas en el confesionario, a veces solo. Y cuando estés solo, vence siempre esa tentación de irte. Y piensa que ese tiempo que estás ahí esperando es el que Dios tiene también contigo y con todos cuando nos cuesta cambiar, cuando nos cuesta mejorar. Sí, esa paciencia que Dios tiene con cada uno, pues que te la recuerde ese tiempo que tú estás ahí esperando que venga alguien a acceder a la confesión. Pues la misericordia es una de las palabras más pronunciadas por el Papa Francisco. Y fijaos, la vida de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en este estudio, de las personas que en casa nos están escuchando, ha sido enriquecida con ese carisma tan bonito de la misericordia. O sea, no es una cosa exclusiva para alguien, o para un carisma determinado en la iglesia, o para un movimiento. No. Tu vida, mi vida, la vida de todos, religiosa cristiana ha sido enriquecida con el carisma de la misericordia. Y eso, pues lo comprobamos cada día. Por ejemplo, en nuestra hospitalidad, yo he venido aquí nuevo a este estudio, a esta casa, y vosotros me habéis acogido con gran cordialidad, ¿no? Eso es el carisma de la misericordia, ¿no? O nuestra compasión por los débiles o los enfermos. Antes hablaba contigo, ¿verdad?
Sí.
Y me hablabas de ese carisma que Dios te ha dado, ¿eh? De atender, de escuchar a los enfermos. Y yo te decía que cada vez que tú estás con un enfermo y le tocas, le curas, le acompañas, pues estás haciéndoselo al mismo Señor.
Es así.
Al mismo Señor.
Es el rostro de Dios en el rostro de cada enfermo.
Y eso es que tú has sido marcada con ese carisma de la misericordia, ¿no? O la preocupación que tenemos todos por la salvación de las almas. Sí. ¿Eh? Eso es un carisma de misericordia, ¿no? A mí me preocupa que tú te salves.
Claro que sí.
Yo no puedo estar, digamos, de brazos cruzados, ¿no? Esperando tu salvación. No, yo tengo que hacer todo lo posible con mi oración, con mi sacrificio, con mi ejemplo, para que tú te salves, ¿no? O también esa preocupación, pues por esas estructuras de pecado que vemos, ¿no? El mal que vemos en nuestro corazón, en primer lugar, pero también en nuestra sociedad, ¿no? En las personas, ¿no? Todo eso son pruebas de la misericordia en nuestra vida. Y fijaos, ¿qué cosa os voy a decir ahora? Hacemos presente a Jesús cuando vivimos la misericordia. Y eso lo decía Santa Teresa. Yo traigo a Jesús, le hago presente cuando vivo la misericordia.
Sí, que la misericordia es también un poco como ponerse en el otro.
Claro.
Para comprender al otro.
Es, ¿no? Es esa empatía.
Yo soy pecadora, como puede en este momento.
Mira, a mí como sacerdote, una de las cosas que a veces me repugna más es cuando alguien lo está pasando muy mal y pasa por tu lado y te dice, lo siento mucho. Y está muy bien decirlo, es una cosa de educación, pero no es verdad, tú no sientes lo claro, mismo que el otro.
Claro que no, hay que ponerse
tú no sientes otro. Lo mismo que
eso
el otro.
Es importantísimo.
Y cuando decimos, te acompaño en el sentimiento, sí. Pues eso es una frase dicha.
Sí, sí, sí.
Es una frase que está muy bien, que hay que decirla, porque si no la decimos parece que...
No, yo no la digo.
¿Verdad? Pero no es verdad eso.
No, yo lo siento.
No es verdad.
Yo no sé qué decirte en este momento, no sé.
No es verdad.
Sí.
¿Eh?
No, mejor
sé que
es,
sufres.
Muchas veces
sé
es...
Sé que estás sufriendo. Yo sufro contigo.
Claro.
Muchas
sí.
veces es el silencio de
claro.
acompañar y el abrazo. No
claro.
necesariamente son las palabras, sino es el acompañamiento con...
Ahí está.
Con la persona, el sentir. Porque una palabra muchas veces es vacía... porque no va acompañada del sentimiento,
no, yo por eso, pues, sí.
pero un gesto, un silencio y un abrazo son misericordia.
Ahí está.
Claro, claro.
Ahí está.
Dios mío, qué unida estoy a ti.
Claro.
Qué unida estoy a tu dolor.
Claro, eso es verdad, sí.
Claro.
Primera cosa que os quería decir también, que creo que es muy importante. Jesús es la misericordia de Dios. Es decir, ¿dónde puedo yo comprobar la misericordia de Dios? En Jesucristo.
Sí.
En Jesucristo. Por eso ahora, pues me permito daros como una definición a nuestros oyentes de lo que es la misericordia. La misericordia es una acción o una reacción ante el sufrimiento del otro.
Claro.
Que nos toca, que nos duele y que nos llega al corazón. Mientras no te llegue al corazón
sí, sí,
lo
sí,
que
sí.
el otro sufre, tú no tienes misericordia.
Sí, señor, sí, padre. Uy, yo esto lo... Uf, ya lo creo.
Tú estás haciendo una apariencia de misericordia.
Sí.
¿Eh? Pero si eso no te llega al corazón, tú no tienes misericordia. Por eso, el motivo de
sufrir
la misericordia...
Con el otro,
ahí está.
Con el otro.
Por eso el
es
motivo
así.
De la misericordia es
no
siempre el sufrimiento del otro.
Claro, claro. Sí,
el
yo lo tengo tan claro esto, padre.
Y fijaos que la reacción de misericordia...
Tú lo sabes bien.
No es una reacción histérica. A veces decimos, mira, este que está llorando tanto, mira cómo lo sufre.
No,
no necesariamente.
No. No, esto lo sabe mi hermana muy bien, que se le han muerto dos hijos.
No necesariamente. No,
claro.
Y a veces ese silencio, a veces ese estar ahí al lado sin decir nada, a veces esa lágrima, en singular digo, sí, ahí hay mucho más sufrimiento, que no muchos gritos y muchos gestos y muchas acciones, que muchas veces son, pues eso, acciones simplemente, pero que no nacen del corazón, sino que nacen del qué dirán, de la apariencia, de la vanidad.
El histerismo de ese momento.
Ahí está.
También hay que entender que está la personalidad de cada uno, porque cada uno expresa, claro, el dolor de una manera.
Sí.
Yo hago este pequeño apunte, porque yo, como trato con los enfermos y moribundos, hay personas que están hacia adentro, sus sentimientos hacia adentro, y la gente dice, parece que no siente, porque no demuestra ese sentimiento cuando su sentimiento es interior.
Claro.
Luego está la persona histérica, la persona que no controla, digamos, un poco las pasiones en su vida, porque eso es un apasionamiento, sí, ante el dolor. Y todo el mundo dice, ¿cómo llora? ¿Qué hace? ¿No? Y hay que pensar mucho en la persona que está callada y está sufriendo, y con una mirada la estás entendiendo.
Claro. Mira, miremos a la Virgen, ¿no?
Claro.
Miremos a la Virgen.
Ahí de pie.
Y en ella encontraremos eso, ahí al pie. Gritaba, estaba sufriendo muchísimo, ¿no?
Muchísimo.
Y estaba allí ese sufrimiento interior, ¿no?
Sí.
Fijaos, y eso seguro que nuestros oyentes se han dado cuenta muchas veces, la Virgen María es el reflejo de nuestra vida a lo largo de toda la vida. Fijaos, en nuestra vida hay momentos de sufrimiento, de estar al lado de la cruz. Hay momentos de gozo.
Claro, claro, claro.
Hay momentos, sí, de gozo.
Sí, sí, sí.
También estaban. Pensad, por ejemplo, en María, en la primera Eucaristía, la primera celebración de la Santa Misa con los apóstoles, ¿no? Eso, uh-huh, debía ser un momento de gozo, ¿no?
Y la bodas de Caná.
Las bodas de Caná, la venida del Espíritu Santo.
Sí.
Y luego en nuestra vida hay muchos momentos del silencio de María,
sí,
de esa vida oculta. ¡Años! A veces viene gente a hablar con los sacerdotes.
¿Y San José?
Y nos dice... Padre, yo llevo mucho tiempo como de soledad, de que estoy haciendo un trabajo, a veces religiosas te lo dicen, ¿no? Estoy haciendo un trabajo en el convento que es muy sencillo y parece que nadie me lo valore, ¿no? Yo digo siempre, oye, pero tú, es el tiempo de María, es el tiempo, la Virgen, ¿cuántos años como oculta? Pues educando a su hijo, ¿no? Rezando por él, acompañándole desde la distancia en la oración, etcétera, 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 ¿no? La vida de cada cristiano es una vida, pero yo diría que como de imitación a la Virgen, ¿no? Porque hay esos momentos de gozo, de dolor, de vida oculta, ¿no? Y por eso la Virgen siempre es tan cercana.
Sí.
Y decía con tan acierto el Papa Benedicto XVI, dice, el rostro de María es el rostro de la Iglesia. Y al revés, el rostro de la Iglesia es el rostro de María. ¿Eh? Es el rostro de María, que también es un rostro de misericordia. Yo creo que es importante que recordemos a nuestros oyentes cómo ese Dios que nosotros llamamos de la misericordia ya está presente en nuestra historia desde los inicios de la creación. La misericordia es el fundamento de la acción de Dios en nuestra historia. ¿Por qué actúa Dios en la historia de la humanidad? Por misericordia. Fijaos, en el Antiguo Testamento se pone al lado de las víctimas, los defiende, inicia con ellas un diálogo de libertad, los quiere sacar de la esclavitud, del pecado, les hace atravesar el desierto para darles una tierra prometida, siempre ahí al lado. El Dios del Antiguo Testamento se manifiesta progresivamente como el Dios de la misericordia. ¿Y qué quiere Él? Que su pueblo, el que Él ha salvado, sea también un pueblo misericordioso con los demás. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, ¿qué veremos? La misericordia de Dios en nosotros.
Sí, es verdad.
Si yo fijo mis ojos en el Señor, lo que estoy viendo es la misericordia que Él tiene conmigo. Él es la imagen del Padre, compasivo en todo. Y acordaos cómo inicia su ministerio Jesús. En aquella sinagoga, ¿qué dice? Coge aquel rollo, aquel libro de la Torá, de la palabra de Dios, y lee aquel capítulo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha llamado. Me ha enviado para llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones rotos, a anunciar la redención a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para anunciar el año de gracia del Señor.
Es maravilloso.
Él comienza su misión anunciando la misericordia. Ahí tenemos obras de misericordia.
Claro.
A veces nos dice la gente en estos días que vamos por las parroquias, ¿no? Yo he estado también en la de Covadonga, pues hablando de la misericordia, y una persona me dice: padre, es que todo esto de enterrar a los muertos... Yo les decía: miren, tienen que ser un poco creativos también, ¿eh? Podemos hacer muchas más obras de misericordia, ¿no? ¿Verdad? Y yo les animo a la gente que nos está oyendo: cojan un momento, un lápiz, un papel, y empiecen a escribir nuevas obras de misericordia que pueden hacer ustedes.
Claro, que las tienes al lado.
Claro,
no te das cuenta,
sean originales.
Sí,
sean originales, ¿no?
Cerquita de ti.
Claro, y cada día en este año de la misericordia no se vayan a dormir sin haber repasado cuántas obras han hecho de misericordia.
Sí, 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 sí.
Quiero recordarles una cosa muy bonita de San Francisco de Asís, que seguro que nuestros oyentes han oído muchas veces. Él, a sus primeros discípulos, a los primeros franciscanos, solo les dio dos consejos. Solo dos.
Qué bueno es eso.
El primero les dijo: vayan por los caminos y por los pueblos y anuncien a Jesucristo con las obras. Claro. Y solo cuando sea necesario, con las palabras. San Francisco sabía muy bien que las palabras se las lleva el viento, y que las obras es lo que cuenta.
Sí, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Y luego les daba el segundo consejo. Les decía que todos aquellos que encontréis por el camino vean en vuestra mirada la mirada misericordiosa de Dios.
Fíjate qué bonito es eso, qué difícil.
Es que es así.
Ahí está. Yo animo a todos nuestros oyentes, evidentemente nosotros los que estamos aquí tenemos que dar ejemplo, ¿no? A preguntarnos cuando acaba el día. La gente con la que he estado, familiares, amigos, gente que me ha pedido un servicio en el trabajo, gente que me he encontrado en la calle, en el metro, en mi mirada, ¿qué han visto? ¿Misericordia? ¿O han visto desinterés, desprecio o miradas interesadas?
Sí.
Que hay muchas así, ¿eh?
Muchas.
A mí me gusta San Francisco de Asís porque es muy sencillo en todo, en todo.
Ya se despojó de todo cuando empezó.
Y teniendo
no
mucho.
Quiero nada, por eso.
Y teniendo mucho, como el Señor. Siendo rico, se hizo pobre. Sí. Eso, San Francisco, le quedó grabado.
Sí, 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 sí.
Si él, siendo rico, se hizo pobre, yo, que quiero ser su discípulo, no me voy a hacer rico, sino que quiero ser pobre. Y él lo era también hasta en estas expresiones, ¿no? ¿Verdad que es muy bonito? Oye, predicad, pero con el ejemplo, ¿eh?
Exacto.
Dejaos de sermones largos, sí, bonitos, sí, sí, pero que no dicen nada.
Floridos.
Floridos, ¿verdad? Sí, esa es la frase.
Como decía también aquel obispo santo, decía a sus fieles, les decía: miren, no hagan caso de aquellos discursos y homilías y sermones que acarician los oídos. No. Hagan solo caso de aquellos que llegan a su corazón y les mueven a cambiar. Claro. Aunque duelan.
Aunque duela, sí.
Porque todos nos gustan sermones que acaricien los oídos. Y eso no sirve para ser santo. No sirve para cambiar. No sirve para transformar el mundo.
No.
¿Es así?
Sí, así es.
Quería seguir un poco con lo que les decía del inicio del ministerio de Jesucristo, que es anunciando la misericordia. Fijaos que con el Señor, con Jesucristo, el pueblo de Dios se convierte en el pueblo de los sencillos, de los ciegos que no ven la belleza de la creación, de los que sufren a causa de la injusticia. A través de Jesús, todos descubrimos que Dios es amor compasivo, como una madre o un padre por sus hijos. Por eso a mí me gusta mucho cuando decimos que Dios es un padre, es un gran acierto. Fijaos que nunca decimos que Dios es un abuelo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos sabemos cómo son los abuelos, los que tenéis nietos. Cuando el nieto viene, ay, abuelito, mira que mamá me ha dicho esto, pero tú... Y a veces los abuelos acaban cediendo, En cambio, Dios no es un abuelo, Dios es un padre, Y un padre cuando tiene que corregir, pues lo hace también.
Claro.
Pero cuando es compasivo, está como el del hijo pródigo en la puerta esperando.
¿De buen ladrón?
Sin juzgar y haciendo una fiesta. Sí. Y fijaos que la misericordia de Dios es desbordante. Una de las características de la misericordia es esa, que no es justa, sino que se pasa. El padre del hijo pródigo, cuando llega aquel que se lo había gastado todo, no le pregunta con quién has estado, cuánto te has gastado, qué has hecho, explícamelo con pelos y señales, hazme un dibujo. No, le monta una fiesta y le hace matar el ternero, el que tenía allí, y le pone un vestido y un anillo.
Y la
oveja perdida deja las otras,
es una maravilla,
y se la cuelga a la espalda, digamos, ¿no? Por tanto, la misericordia nunca se queda en lo justo, sino que desborda.
Claro, la misericordia es amor y tenemos que sentirnos amados por Dios.
Pero el amor, muchas veces, el amor siempre desborda.
Sí,
ahí y por está. Eso digo una cosa a nuestros oyentes: si no nos pasamos amando,
ahí está,
no estamos revelando a Dios.
Sí.
Nos estamos
revelando. Pasamos de las normas.
No. Nos pasamos quiere decir que hay que dar mucho más de lo que se espera.
Yo doy hasta aquí. No. Tienes que dar más.
Ahí está.
Y una cosa que ha dicho el padre que me encanta: sin el juicio.
Claro.
Porque estamos siempre, los humanos, pues juzgando las acciones, y nos duele, y juzgamos al otro las acciones del otro.
Y
el único juez,
el
único juez es Dios.
Sí, es decir, fíjense que nosotros tendemos a pedir, a exigir cuentas al otro cuando Dios no se las exige.
Ahí está.
Ahí está nuestro error muchas veces.
Claro, efectivamente.
Nos convertimos en jueces del otro y no hay que hacerlos nunca. Dejemos que
padre
sea Dios quien juzgue.
Eso es.
Y además Él lo hace con misericordia.
Con amor de padre.
Pero también a veces hay que reprender a la persona.
Evidentemente.
Porque si no ya nos convence. Eso de que dejemos que Dios lo haga, entonces ya damos el salto al relativismo.
Pero claro, estamos...
Padre, hay que dejar las cosas muy claras, ¿eh?
Evidentemente. Un padre tiene que reprender a sus hijos para que crezcan.
Y Dios, a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, usted ha visto que Dios también se ha enfadado.
Pero cuando,
Jesús también se ha enfadado.
Evidentemente. Pero cuando yo perdono a una persona...
Lo perdono sin echarle en cara nada.
Ni la juzgo tampoco.
Eso sí.
Eso es lo que yo me refería.
Eso sí.
Por tanto, estamos en esta situación de no juzgar, digamos, al otro cuando perdonamos, porque el Señor tampoco lo hace.
Por eso es importante lo que he comentado hace un momento, ponerse en el pellejo del otro.
Claro.
Yo que hubiera hecho en sus circunstancias.
Esa empatía con el otro.
Yo he tenido esto, el otro no ha tenido el otro. Es normal que haya reaccionado así. Yo, ¿cómo hubiera reaccionado?
Ahí está.
Es un grado de misericordia.
Mira, Pedro va a poner un poquito de música, me está diciendo.
Muy bien.
Muy bien.
Sí. Thank you.
de nuestra vida y nuestro amor, nuestro trabajo. A mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste.
Oh, qué dichosos y benditos son los que aman a Dios y obran como dice el Señor mismo en el Evangelio.
Amarás al Señor. Al Señor sobre todo, amarás al Señor con todo el corazón y con toda la mente y a tu prójimo como a ti mismo. A mí me lo hiciste, y cuando hiciste a los demás, a mí me lo hiciste.
Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar albergue al forastero.
Visitar y cuidar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos.
Sabe dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al afligido, tolerar los defectos del prójimo, hacer oración por los difuntos.
Bueno, una música nos has puesto, Pedro, muy rockera.
Sí.
Aquí es casi a ponerse a bailar. El rock and roll, que todos alguna vez lo hemos bailado.
Pues sí.
Claro. Pues nada, yo quiero recordaros que Amistad en Cristo estamos en varias iglesias. Voy a daros la página para que vosotros entréis, que ya lo sabéis, y seleccionéis alguna de los datos que queráis, os apetece ir. Es amistadencristo.org. Todos los primeros jueves estamos en la cripta de la catedral y allí os invitamos. Isabel, di lo que vamos a hacer este primer jueves.
Bueno, este primer jueves de mes, ahí en febrero, creo que es el día 3, no estoy segura, perdonadme, 3 o 4, vamos a tener en nuestra celebración de reparación, vamos a poner en las manos del Señor a todos esos cristianos que están perseguidos en Tierra Santa, que son mártires, que por su fe están dando la vida, están masacrados. Entonces vamos a pedir la fuerza del Señor para que ellos se hagan presentes, no renuncien a su fe, ellos lleven al Señor en su corazón. Sé que es muy complicado como persona, como cristiano no, pero hay veces que nuestro yo interior pues nos cuesta un poquito darnos, ¿no? Pero ahí está lo que ha dicho el Padre de la Misericordia, y hay que tener misericordia también con esa gente que, y pedir por toda esa gente que masacra a esos cristianos, no solamente por nosotros, sino por los terroristas, como creo que pedí en las preces anteriores. Entonces yo os invito a reparar por todas esas personas que tanto daño hacen a los cristianos, y también pedir la fuerza para esos cristianos que son nuestros hermanos, que están allí, no aquí en España, que más o menos estamos bien, pero allí es muy difícil convivir con las otras religiones, y que sabéis que nos están masacrando. Entonces yo os invito a uniros a nosotros este primer jueves de mes, y que estéis allí con nosotros.
Sí, y no olvidemos que Cristo empezó desde la cruz, fue el primer reparador.
Ahí está.
Por nuestros pecados, murió por mis pecados, por los tuyos, y la Virgen a los pies de la cruz acompañándolo. Nosotros tenemos que continuar lo que Él ha empezado, por amor, por misericordia a todos nosotros.
Padre. Así es.
Bueno, pues continuando con lo que íbamos diciendo, quería recordar algo que es obvio, ¿no? Y que todos sabemos, que Jesucristo no solamente comienza su ministerio anunciando la misericordia, sino que sobre todo la vive.
Claro.
Sobre todo la vive. Fijaos, se hace cargo de los enfermos, se compadece de los leprosos, siente compasión por el pueblo que tiene hambre, por los ciegos que solicitan piedad, por las personas que caminan como ovejas sin pastor. Recordad también cómo se emociona y llora ante la tumba de Lázaro. Jesús anuncia la misericordia para todos y nos invita a abrir nuestro corazón misericordioso a toda la humanidad.
¿Qué misericordia tuvo con María Magdalena?
¿Y tanto?
Ella debió de pensar, me ama por mí misma.
Claro.
Los demás no. Él, claro. Esa mirada de Jesús, claro, que se cruzó con la mía, ha sido tan profunda, claro, que he vivido y he visto que Jesús me ama, este señor, esta persona, porque no lo conocía. Me ama por mí misma, claro, con todos mis pecados. Eso es una maravilla, es un derrame de misericordia, es un desbordamiento de misericordia.
Y la samaritana, y Zaqueo, y Pedro, con sí, todos.
El que esté libre de pecado. Sí, todos se fueron.
El Señor vive la misericordia con todos, con sí, todos.
Efectivamente, porque Él no miró en la samaritana, como dice el Padre, que era una extranjera. También se dirigió siempre con San Pablo hacia pueblos que no era el pueblo judío. Entonces, ¿el todos es tan grande?
Ahí está, sí. De eso podemos sacar como una conclusión. ¿Cuál sería? La Iglesia. Y aquí podríamos abrir un paréntesis. Una comunidad religiosa. Una parroquia. Una familia. Es auténtica en la medida que se parece a Jesús.
Claro.
Eso que puede parecer una cosa tan obvia, no lo es tanto. Yo debería preguntarme, ¿mi parroquia se parece a Jesucristo? Sí. Pues,
¿cuánta religiosa se parece a Jesucristo? Sí, me he saltado las normas, etcétera, de la fundadora.
La comunidad.
¿Y la sigo?
Y una familia.
Una familia.
Y una familia. Por eso la vida religiosa existe, y cuando digo la vida religiosa me refiero a la vida de cualquier persona. Existe para ser memoria Jesu, dice el Papa Francisco. Es muy bonita esa expresión en latín. Quiere decir para hacer presente a Jesucristo.
Que viva en medio.
Claro. Presencia de Jesús que busca identificarse cada día más con Él.
Eso es muy importante, Padre.
Por eso, en este año de la misericordia hay que revisar cómo son nuestras comunidades religiosas. ¿Cómo son nuestras parroquias? ¿Cómo son nuestras familias? Y luego, evidentemente, sin cada poner, uno de nosotros.
Claro, eso es importante.
Pero la misericordia, ¿cómo se vive ahí? ¿Cómo se vive ahí? ¿Eh? entre las religiosas, entre las hermanas, ¿eh? Una parroquia, pues, entre todos los miembros de la parroquia, ¿no? En la familia, ¿eh? Tienen que ser escuelas de crecimiento en la misericordia, en la compasión por el otro, en el perdón recibido y dado también, ¿no? Nosotros estamos en el mundo, Dios nos pone en el mundo para hacerle presente como misericordia. Como misericordia, como un corazón que sufre ante la necesidad del otro. Un corazón que sufre ante la necesidad del otro.
Eso es muy importante.
Yo diría una cosa
al principio,
también aquí, que en esto que estamos hablando hay que poner mucha oración, claro, porque las voluntades quizá la tengamos, pero nos falta a veces la gracia que nunca, siempre nos la va a dar el Espíritu Santo.
Baños de Eucaristía.
La gracia santificante, lo que el Espíritu, no tener miedo, como decía, no tengáis miedo, Juan Pablo II,
claro,
sino porque el Espíritu va a estar con nosotros. Y toda esa misericordia, el Espíritu nos va a mover el interior y vamos a ser capaces de hacer esas maravillosas obras de misericordia originales que vamos a tener este año y que cada día vamos a ir por la noche pensando qué otras podemos hacer nuevas y a quién hemos dejado de hacer esa obra de misericordia en ese día. Proponernos que al día siguiente a esa persona restaurarle la misericordia.
Ahí está.
Sí, pero ¿dónde se recibe todo eso?
En la oración.
Ante el Santísimo, ante el Sagrario.
Exacto,
con
la oración.
Como dice el Padre.
Oración de petición.
Jesús y yo.
Dame, Señor, Espíritu Santo, ven.
En la adoración.
En la adoración. Señor, yo te amo y te pido que tú me asistas en mis obras, claro, de misericordia.
No, aunque no digas nada,
por eso,
estás delante del Señor,
claro,
y lo escuchas.
Hay que unir
esa escuela,
falta hablar a veces.
Esa escuela de santidad que es la adoración.
De
nosotros estamos en esta iglesia de San Martín, en la que se vive tanto lo que es la adoración, ¿no? Fijaos, uh-huh, que la adoración es misericordia. Y después, fijaos, a mí me gusta definir la adoración de una manera que nuestros oyentes van a entender enseguida. Adorar es darle a Dios el gozo de contemplarnos.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Porque fijaos,
de contemplarnos Él a nosotros.
Claro.
Eso es una maravilla.
¿Por qué? Porque sí, somos el objeto de su pasión.
Claro, claro, claro.
Él muere en la cruz por
sí,
ti.
Sí, 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 claro.
Y entonces cuando estamos ante Él, Él pasa un rato agradable.
Claro que sí.
Porque mirad, el gran error,
¿verdad?,
el gran error de muchos es pensar que en la adoración somos nosotros quien va a hacer cosas.
No, 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 no.
Cuando es Él quien lo hace todo.
Todo, todo, todo. Y
¿es verdad?
Sí, 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 sí.
Miren, es como
es
otro.
Un maestro,
les
es un
voy
maestro
a poner un ejemplo para que lo entiendan aún con más facilidad. Es un ejemplo muy plástico. La gente que va a la montaña, por ejemplo, o a la playa y les toca el sol. ¿Hay que hacer algo especial para que el sol te toque y te deje moreno? No, hay que estar allí simplemente.
Sí.
Y el sol hace su trabajo.
Recibiendo los rayos.
La Eucaristía en la adoración es muy parecido a eso, ¿eh? Mm. Estamos ante el Señor y Él lo hace todo.
Esto lo hemos dicho hace poco.
¿No? Lo hace todo. Y cuando explicamos la adoración de esta manera, vencemos la tentación de mucha gente que dice, yo, Padre, es que no voy porque no sé qué decir. Y yo digo, es que tú no tienes que decir nada. Tú estate ahí,
sí,
ante el Señor, y Él lo hace todo.
Ya te dirá Él.
Él lo
ya
hace
lo
todo.
Sí.
Porque cuando nosotros pensamos que la oración y la adoración es ir a hacer cosas,
malo,
ir a leer cosas,
malo,
ir a decir cosas,
ojo,
cuando no sé qué decir, cuando no sé qué leer, entonces ya no voy. Y ese es el gran error de muchos hermanos nuestros.
A mí me horrorizó una señora el otro día. Yo rezo no sé cuántos rosarios. Tengo 60 o 40 estampas que tengo que rezar. Tengo tantos padres nuestros. Digo, pero Dios mío, me quedé. Que no le pude contestar, pero como tengo que ir, porque nos quiere dar un donativo, pues ya le diré. Ya le contaré alguna cosita de las que usted ha dicho.
Claro, hay que ayudar a la gente,
claro,
porque evidentemente
por supuesto,
mucha gente pues se han crecido así, se les ha enseñado así también,
claro,
¿eh? No hay que... No
totalmente,
hay que,
es así.
Tenemos parte de culpa en eso.
Pero padre, esto nos lleva a la beatería.
Claro, evidentemente,
claro,
esas situaciones sí. Pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo...
No, porque es muy bueno, no es beata.
Hay que hacer el esfuerzo en pero presentar la adoración y sobre todo la oración
Dios,
así.
Sí.
¿Eh?
Sí, 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 sí.
Adorar es darle a Dios el gozo de contemplarnos. Y Él pasa un rato agradable cuando estamos ante Él.
Y es verdad.
¿Verdad?
Que te amo, Concha. Claro, te amo. Claro. Eres mía. Esto es una maravilla. Sentir que te lo dice, que me lo dice.
Es que es eso.
Sentir su mirada, que traspasa la tuya.
Y Él lo hace todo. Él lo hace todo en la adoración. Como el sol, que nos pone morenos, o cuando uno sube la montaña, luego baja colorado del sol, ¿verdad?
Sí,
porque sobre todo en la montaña aún es peor. Porque,
es peor, sí.
Claro. Pues entonces, Él lo hace todo. Estamos ante el Señor y Él lo va haciendo todo, todo, todo.
Y hay una cosa que cuando comulgo, un padre hace, no hace demasiado tiempo, decía, el Señor viene a ti porque vino a nosotros y murió en la cruz. Y a mí me dice, dijo el padre, yo he dado la vida por ti, te amo más que a mi vida. Entonces cuando yo le recibo y yo en mi interior siento te amo más que a mi vida, yo, bueno, es una explosión de misericordia y de amor de Dios. Es como el sol, Él viene a mi vida porque la dio por mí.
Sí.
¡Qué grandeza!
Sí. Por eso es muy importante educar a la gente, y yo pienso en los niños, en los jóvenes, educarlos en el silencio, en el silencio. Cuando yo digo silencio, no me refiero a estar sin hacer nada, no. Yo hablo del silencio orante. Y aquello que decía también dicho San Juan de la Cruz, el silencio sonoro.
¡Oh, eso es una maravilla, San Juan! Eso
silencio sonoro. Yo hablo de eso. Y a los niños,
sí, me encanta.
Visitando hace unos meses una escuela, había una religiosa que ella sola, en contra del parecer de sus hermanas, se llevaba a los niños por clases a la capilla, cada semana, los sentaba ante el Señor.
¿En contra?
Y hacían un rato de oración.
¿Y en contra de...?
Porque a ellas les parecía que había que hacerlo de otra manera y todo eso. Y ella está haciendo... Yo le dije, tú estás creando una escuela de orantes.
Claro.
Y esta gente, cuando vaya creciendo... Y habrá crecido también en lo que es hacer silencio, ponerse ante el Señor. Porque nuestros oyentes tienen que tener clara una cosa. Sin silencio no hay crecimiento.
No, no, no.
De ahí vemos también gente adulta que son niños.
Sí.
Y a veces sacerdotes y religiosas adultos que se comportan como adolescentes. Cuando no hay silencio no hay crecimiento. No me refiero al crecimiento de 14, 15, ese sí, el de los años, ese no varía. Pero no hay crecimiento ni madurez interior. ¿Por qué? Porque el silencio te hace plantearte muchas cosas. ¿Por qué hay mucha gente que no le gusta hacer silencio? Bueno, porque el silencio te interroga.
Y sufres.
¿Te interroga?
Sí, sí, sí.
Te hace preguntarte, oye, esa vida que llevas, ¿qué?
No, te recuerdas momentos de sufrimiento también. Y entonces dices, no.
Bueno,
no,
bueno, evidentemente,
claro, eso también hay que
ofrecerlo. Pero muchas veces la falta de silencio viene por esa negativa a cambiar.
Sí, sí.
A cambiar. Yo no quiero hacer silencio porque entonces me daré cuenta que estoy en falso y que hay aspectos de mi vida que no están bien. Y entonces paso del silencio. Por eso nos pasa a todos, lo habéis visto ustedes, como cuando a veces en grupos de catequesis incluso, o de padres de primera comunión, tú dices, bueno, vamos a hacer un rato de silencio, de oración, y ves que la gente en ese momento empiezan y al cabo de 5 segundos ya hay alguien que mira el reloj,
sí,
y al cabo de otro hay otro que empieza y al cabo de poco hay alguien que empieza a abrir un caramelo para a ver qué sucede, ¿no? Es decir, la gente no está acostumbrada a hacer silencio porque el silencio te interroga. Por eso animemos, estoy seguro que nos está escuchando religiosas de diferentes institutos, animemos a los niños y a los jóvenes a entrar en la capilla un ratito de silencio, de oración, y pongámoslos a solas ante el Señor. No hagan eso que es una tragedia, que es llevar a la gente a la capilla y soltarles un rollo.
Sí. O ponerles un vídeo.
O un vídeo.
También.
O empezar a hacer oraciones, bla, 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 sin dejarles un rato, porque hablamos nosotros y no dejamos hablar al Señor.
Estamos en un mundo que urge el silencio.
Ahí
padre.
Está.
Es medicina para el alma y para el cuerpo.
Ahí está.
Medicina.
Claro.
Menos psicólogos a lo mejor habría.
Por
si
tanto,
tuvieras más ratos de silencio ante el Santísimo.
Hay que fomentar esos silencios porque, digamos la verdad, el silencio orante es un espacio de misericordia.
Claro,
es un espacio de misericordia,
sí,
de compasión, de cercanía con el que sufre.
Sí, pero no podemos olvidar la justicia de Dios, ¿eh, padre?
No.
Ya otro día hablaremos también de eso.
Claro que sí.
No se puede separar la justicia de la misericordia.
Ahí está, eso está clarísimo porque Dios es justo.
Claro,
eso
Dios
está
es justo.
Claro.
Eso
es
sí
uno
es muy importante.
De los atributos de Dios y con mucho gusto en otra ocasión pues podemos hablar con mucho gusto largo y tendido.
Claro, porque hoy me da un poco de miedo el año de la misericordia porque sé que se van a cometer sacrilegios y faltas graves. Lo sé, padre, porque lo estoy oyendo por varios lados. De persona, en fin, ya hablaremos, un día tocaremos este tema.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, pues, ¿quieres despedir ya ni del programa? Venga, despídelo, o di algunas cosas, algún comentario.
No, yo nada más quiero decir que el padre habló de la misericordia, que yo que he perdido dos hijos, y cuando voy con el Santísimo muchas veces, que estoy en silencio, siempre acabo diciendo, Dios mío, gracias, gracias porque me has escogido para sufrir, no me has mandado el sufrimiento, me has escogido a mí para sufrir, y en el fondo te estoy agradecida porque te quiero tanto por todo lo que me has dado, que siempre termino, claro, a veces lloro de tristeza, de acordarme de mis hijos, pero tengo alegría por dentro, porque a lo mejor yo no hubiera sido, no lo querría tantísimo. Así que nada más, ahora no me sale nada más.
Caramba,
despido.
Ha sido el broche
mía.
De oro, el broche de oro de
ha dicho
programa eso. De hoy.
Claro que sí.
Ha sido el broche de oro. ¿Eh? Y las madres que están escuchando lo saben y
por
no hace
supuesto.
Falta ser madre, una mujer lo sabe y,
claro que sí.
Y todo el mundo lo sabe, el sufrimiento que es algo, bueno, no puedo hablar sobre esto yo tampoco. Bueno, pues nada, un beso muy fuerte para todos y os espero el próximo martes y, bueno, cada día ya sabéis que sale nuestro programa de 8 a 9 todos los días por Radio de la Paz, ¿vale? Adiós, un
adiós.
Beso
adiós, buenos días
y gracias por vuestra paciencia.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Concha Puig, acompañada hoy por el Padre Rafael de Felipe, Isabel Yuste y María Puig.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.